hablando de esta jornada y precisamente esta misma tarde de lunes tenemos o vamos a tener a nuestro siguiente invitado en Ugao Miravalles. Me refiero a Asier Gallastegui Fullaondo, consultor sistémico, formador y coach. Él forma parte del programa de orientación vocacional Nervión Ibaizábal, del que les hemos hablado además aquí en la radio, les hemos invitado a que se apunten. Es una sesión sobre competencia para el trabajo y la vida y nos ha parecido muy interesante también aprender algunas pautas con nuestro invitado. Asier, bienvenido, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vamos a centrar un poquito todo esto porque además este programa ha estado en marcha también en otros municipios, creo que en Orduña, por la parte que nos toca, también habéis estado. ¿En qué consiste este programa de orientación vocacional Nervión Ibaizábal?
Pues mira, es una propuesta que hace la comarca Nervión Ibaizábal. Lo que hace es proponer un espacio de reflexión para jóvenes de entre 14 y 18 años y también sus aitas y sus amas. La idea es que en este momento de tomar la decisión, que según la edad pues es una decisión diferente, ¿no? Es por qué ámbito de conocimiento vas a enfocarte o si no ya directamente qué módulo o qué formación universitaria vas a optar, ¿no? Uh-huh. Pues en ese momento, ¿qué tensiones ocurren, no? Es un momento complicado, poder tomar una decisión, a veces se vive como extraña, se vive como algo del futuro y que parece que toca decidir como demasiado temprano. Y ahí, por un lado, los jóvenes están en esa tensión de ver un poco qué hacer y también sus aitas y sus amas en el lugar de cómo acompañar, ¿no? Sabemos ser padres, sabemos ser madres, pero es verdad que esta decisión pues se antoja a veces como muy de vértigo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo poder conversar también y cómo poder orientar en este momento?
Uh-huh. Lo que tú decías, ¿no? Es quizás demasiada temprana la edad a la que se plantea esa elección de un futuro profesional, un futuro laboral. Todos hemos pasado por eso, ¿eh? Habrá quien lo haya tenido más claro, habrá quien no lo haya tenido claro y quizás todavía no lo tenga claro. Cada persona es un mundo, pero ¿es demasiado pronto? ¿Se les pide demasiado pronto que elijan?
Ahí, bueno, como las grandes decisiones te colocan también como en una especie de cierta lucidez sobre el contexto, ¿no? Sí. El contexto en este caso es complejo primero porque seguramente a nivel ciclo vital estos jóvenes están pensando en otras cosas diferentes a ganarse la vida, por ejemplo, ¿no? También porque estamos haciendo una apuesta de futuro y realmente, pues bueno, tenemos la conciencia de que el futuro o que el presente ha ido cambiando muy rápidamente y no sabemos muy bien a qué futuro. Uh-huh. ¿Para qué futuro nos estamos preparando, ¿no? Y hay la sensación a veces también que incluso la primera oferta formativa que puede haber es una oferta casi del pasado, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que hay cierta lucidez en el decir, jo, nos toca hacer esto ahora mismo. Y además cuando nos toca elegir entre esto de las ciencias y las letras,
sí,
o, bueno, por hacer una reducción, uh-huh, ¿no? En poderte enfocar como en un área de conocimiento y cuando el futuro te está diciendo que precisamente vamos a buscar profesionales que puedan hacer de puente entre todos estos disciplinas y formas de entender la realidad, pues bueno, se le hace como un poco extraño, ¿no? Hay un punto de paradoja en este momento de elección, sí.
Claro, y yo no sé si decir que es la elección con mayúsculas y además en negrita. Yo, por lo menos nuestras generaciones, creo que la vivimos así, ¿no? Como la elección. Había que elegir además sin equivocarse porque iba a ser nuestro futuro, ¿no? Sin embargo, lo que tú decías ahora mismo, ¿realmente lo deben de vivir como la elección en mayúsculas o como una elección? Que puede tener además una marcha atrás, un cambio, donde entra también la flexibilidad.
Sí, yo creo que esa ha sido una de las claves también en el trabajo que hacemos, ¿no? Comentabas que el lunes vamos a estar en Ugao, pero cerramos ya con Ugao, ¿no?
Sí.
En Orduña, en Orozco, Arrigorriaga, bueno, 7 municipios diferentes, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy interesante poder conversar con los jóvenes, con las jóvenes y con sus padres y madres. Porque ha sido como ver toda la perspectiva de la situación, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Ahí quizás hay gente que se puede acercar con muy poca tensión en relación a este tema, no te digo, da igual, ¿no? Bueno, no da igual. Es un tema importante, entonces vamos a mirar la corresponsabilidad. Pero es verdad que hay gente, jóvenes, padres y madres, que se enfrenta a esa situación quizás con un punto de estrés, de ansiedad, como con una necesidad muy muy fuerte de tener que acertar, ¿no? Y pues quizás quienes hemos vivido ya algún proceso de reconversión industrial, profesional.
También, sí.
¿Sí?
No, sí, que también, industrial y profesional en muchos casos.
Sí, no, me estaba recordando algún padre que hablaba un poco de eso, de cuando no ha habido crisis, ¿no? y pensaba en eso, pero cuando pienso en reconversión profesional, quiero decir en reinventarnos profesionalmente, ¿no? ¿Cuántas personas que estudian una carrera ahora mismo están haciendo una tarea, y además una tarea que les encanta, que no tiene que ver con aquello que estudiaron, ¿no? Este es un momento de oportunidad. Elegir dónde vas a invertir los próximos años de tu vida, y qué tipo de textos vas a leer, qué tipo de exámenes vas a tener que cumplir, yo qué sé, ¿no? Todo esto es importante. Ahora, también es más importante que, y esto es algo también que aprendíamos estos días, más que estar enfocados a qué está ocurriendo fuera, poder entender el mapa, acercarnos a todo lo que estamos viendo con esa ansiedad de lo que produce poder querer atraparlo todo, toda la información, habría que estar más atentos, más atentas a cómo esta es una oportunidad para seguir creciendo personalmente, ¿no? En los jóvenes, y también, ¿por qué no?, como padres y madres, ¿no? Hay una oportunidad aquí, y en vez de estar mirando tanto afuera al mapa a poder entender toda la complejidad y los futuros, poder aterrizar y seguir apostando por eso, por cómo este es un momento de responsabilización, cómo es un momento también, ¿por qué no?, de disfrute, de conectar también con las pasiones, de entender cuál es el potencial que tenemos más humano y poder apostar por él. Entonces, de ahí, una de las miradas que proponíamos era esa, ¿no? Pues igual que no estar tan atento a lo de fuera y empezar a mirar o poder tener la oportunidad de mirar hacia adentro, ¿no?
Claro, me imagino que también te habrás encontrado con padres y madres que yo creo que es que, bueno, pues de 100 seguro que 99 o 98 piden para sus hijos una profesión con futuro, una profesión que les dé una estabilidad económica. Al final no deja de ser, me imagino, pues bueno, una forma también de querer el bienestar de nuestros hijos. Pero ¿hasta qué punto un chaval a estas edades tiene que seguir lo que le gusta, lo que le apasiona o lo que le va a dar dinero, lo que se supone que es el futuro, ¿no?
Pues fíjate, esta pregunta nos la repartíamos un poquito, ¿no? Y cogíamos un pequeño modelo muy sencillito, así que seguro que podéis encontrar en internet, y hacíamos como cuatro preguntas, ¿no? Y ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que de alguna forma te dicen que en lo que despuntas, en lo que eres bueno? ¿Qué es aquello que ves que necesita el mundo? Algo así como una causa social a la que puedas ser sensible. Y por último, ¿qué es lo que crees que pudieran pagarte desde el mercado, ¿no? Porque si nos enfocamos solamente a la mirada del mercado, nos desconectamos de nosotras mismas, nos desconectamos del potencial, y a veces podemos ser como una especie de muñeco de papel, ¿no? Que no tiene corazón. Ahora, si apostamos solamente desde la pasión, pues igual podemos perder esa mirada que es importante tener, ¿no? Que tiene que ver con, oye, no perdamos también el foco, que tiene que ver con eso, como poder vivir o como poder tener un espacio donde poder tener el retorno necesario para poder pagar lo que el cotidiano, ¿no?
O sea, claro, para pagar los recibos, ¿no?
Eso es.
Diarios. Sí, claro, y al final hay que tener un poco, me imagino, esa cintura de decir, bueno, voy a hacer lo que me gusta pero que me reporte dinero. Tampoco voy a hacer lo que me gusta y morir de hambre ni hacer algo en lo que no soy feliz y ganar millones. Y quizás haya gente que, oye, que perfectamente elija esos dos caminos, ¿eh?
Es muy difícil, a mí se me ocurre escuchándote, ¿eh?, que sería muy difícil que alguien desconectado de su pasión tuviera una rentabilidad tan fuerte. Yo no lo he encontrado. Yo creo que quien también de alguna forma está como posicionado ahí en ese lugar como de abundancia es alguien que ha tenido la capacidad también de sí acertar en el lugar y apostar por algo que el mercado está pagando bien, pero también está viviéndolo con pasión y como conectado con lo que él es o ella es y todo lo que puede hacer.
Aquí en la radio, además, últimamente, así, ya que hablo contigo, lo pongo un poco encima de la mesa. Estamos hablando mucho de educación y estamos hablando también mucho de competencias personales, sobre todo cuando nos enfocamos un poquito al mundo laboral, ¿no? Hasta ahora, o quizás nuestras generaciones, siempre se nos ha formado en contenidos, en conocimientos, en saber luego en un trabajo desempeñarlo de una manera correcta. Sin embargo, ahora el foco estaba muy puesto en las habilidades personales, en la empatía, en la resiliencia, en nosotros como personas. No sé si luego en el mundo laboral o dentro un poquito de estas charlas que habéis dado, eso también aflora, es decir, también se buscan personas que sean competentes con esas habilidades.
Bueno, esto es un tema que me apasiona, o sea que...
A mí también.
Cuando hablamos de competencia, al final hablamos de un baile entre el conocimiento, la habilidad y la actitud, ¿no? Y es verdad que en las últimas programaciones, de los últimos, no sé, 10 años, 15 años, en la universidad y en el sistema educativo formal, hemos intentado variar el foco del contenido, el conocimiento, a poder entender más, a entendernos más en ese baile de las tres partes, ¿no?
Sí.
No es tan sencillo, todavía estamos en una en un sistema educativo en transición que todavía vive muchos desajustes en relación a este tema, ¿no? Pero fíjate, hablábamos también con los jóvenes y con sus padres y madres, ¿no? De un modelo, ¿no? El modelo T, les decía yo, ¿no? Está cogido de un manual de acogida de Valve, una empresa de videojuegos. Y estos dicen, buscamos profesionales muy buenos, que tengan una verticalidad muy clara, que sean muy buenos, muy buenas en un tema, ¿no? Pues que sean los mejores en gamificación, los mejores, lo que sea, ¿no? En un contenido, pero que luego tengan como los brazos muy extendidos, ¿no? Y hablaban como de la parte horizontal de la T, ¿no? Y gente que pueda estar como, que esté muy interesada en cosas diferentes, en hobbies, en miradas, en que sepan hacer cosas, un montón de cosas, igual no tan bien, ¿no? Porque son esas las personas que pueden tejer relaciones con otros, pueden entrar en equipo, a trabajar en red, ¿no? Sí. Y realmente somos muy conscientes de que hoy no el mejor, por decirlo rápidamente, ratón de biblioteca o rata de biblioteca que esté como metido en todo el contenido y ha hecho espeleología en ese contenido, no es el mejor profesional, ¿no? Estamos gente que tenga esa capacidad de poder tejer y poder trabajar junto a otros de manera colaborativa. Nosotros hicimos un pequeño guiño también pensando en esta idea de transversalidad y hablamos de qué tipo de competencias, haciendo también un poco de futurología también, qué tipo de competencias se nos está pidiendo desde el futuro, ¿no? Entonces hablábamos de poder trabajar eso más que en equipo, ya en red, toda la parte de la gestión remota, de poderte vincularte y desvincularte a proyectos, también decíamos, ¿no? En el futuro seguramente habrá muchos más autónomos y habrá menos organizaciones. En el 2027 Estados Unidos plantea que va a haber ya más personas autónomas en Estados Unidos que personas trabajando en organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a pensar, ¿no? ¿Cómo sería toda esta parte con el Big Data? ¿Cómo es también ser sensible a toda esa parte del dato? ¿Cómo es tener también competencias interculturales, ¿no? Es decir, les decía, si hoy tuvierais 27 o 25 años y estuvierais en una empresa industrial, estáis preparándoos para poder viajar o a China o a Chequia o... Bueno, esa es una realidad. No sabemos muy bien qué va a ocurrir dentro de 10 años. Nadie hablamos también de regreso al futuro y sus patinetes que nunca existieron, ¿no? Pero sí es verdad que hay algo que el futuro nos va diciendo que tiene ese tipo de formas y que es importante que podamos como ir incluyendo, no solamente en el currículum más oficial, porque esa era otra de las preguntas que lanzábamos, ¿no? ¿Dónde vais a trabajar este tipo de competencias? Porque esto no solamente se aprende en la universidad o en un módulo, se aprende siendo monitor de tiempo libre, se aprende viajando, se aprende cultivando un hobby, se aprende de muchas maneras.
Viviendo y haciendo otras cosas, que no solamente sea estudiar, que también. Bueno, buscamos gente completa y eso, que con vida. Estamos hablando con Asier Gallastegui, él es consultor sistémico, formador y coach, porque esta misma tarde va a estar además impartiendo esta charla dentro de ese programa de orientación vocacional Nervio Ibaizabal. Primero creo que la citas con los jóvenes de 5:30 a 7:30 y después con los padres, ¿no?
Eso es, así es.
¿Y cómo está siendo? Porque me da la sensación, yo no sé, quizás habrá casos y casos, pero me da la sensación que a veces los hijos lo tienen más claro que los padres, y los padres realmente asumen las decisiones de los hijos, es decir, las aceptan más que asumir, las aceptan. A veces hay que, no sé si poner un poco de entendimiento entre padres e hijos. ¿Cómo es esa relación? Que también tiene que ser curiosa, ¿eh?
Sí, te escuchaba un poco y también igual completar, ¿no? Porque mira, yo voy a llevar esta parte como de agitar un poco el avispero, de poder reflexionar. Realmente no es una charla, es más una conversación abierta, dinámica, es donde poder pensar juntos. Y luego vienen mis compañeros de Novia Salcedo y ellos van a hacer un planteamiento más formal, más clásico, por decir rápidamente, donde vamos a poder ver el mapa de ofertas, vamos a poder pensar en itinerarios alternativos, vamos a poder pensar en notas de corte, en estas conversaciones que son palabras que en este momento para ellos y para ellas tienen muchísimo sentido, ¿no? Sí. Yo de alguna forma abro un poco el abanico, a la conversación más amplia, ¿no? Y en esta también onda que tú decías, ¿no? ¿Cómo es acompañar, cómo es tener una experiencia y cómo es, sabiendo que no puedes tomar tú la decisión, que es una decisión que está en manos de tus hijos y de tus hijas, cómo es apostar por ellos y lo que ellos van viendo o van cristalizando como una forma de lo que pudiera ser su futuro? Bueno, no es sencillo, también lo hablábamos, es decir, de alguna forma en este reparto de roles, nosotros somos los cuidadores, hay muchas caracteres para para cuidar, pero somos unos cuidadores, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, estamos en un momento diferente y el momento de ciclo vital implica reconocimiento y implica coger distancia y implica, pues, respeto a esta persona que cada vez es más adulta, pero es cierto que nosotros venimos de cuidar, entonces es difícil, no es fácil. Seguramente sea de las conversaciones que signifiquen con más claridad este respeto a la vida de tu hijo, pero que es su vida, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente tú decías, ¿no? Pues bueno, pues nos habíamos juntado, no sé, no sabría decirte un número, pero más de 100 personas en estos días, y hay mucha diferencia, ¿no?, entre una manera de entender lo que ocurre y otras, ¿no? Pues hay personas quizás con una manera más clásica, pues sí, son como más directivos, otras personas que tienen un exceso quizás de respeto y casi no sacan el tema, otras que no quieren influir y entonces pues se guardan un poco lo que es su opinión, ¿no? Y entonces ya hablábamos de cómo es más importante poder trabajar y poder ser coherente, incongruente y sacar toda la información desde el respeto. Bueno, es que las conversaciones han sido muy, 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 muy interesantes. Y hay un montón de matices que nos hemos llevado de cada municipio, de cada realidad familiar.
Me gusta la palabra acompañar, ¿eh? Yo creo que define muy bien la labor de los padres y madres en estos casos. Pueden aconsejar, pueden estar ahí, echar una mano, acompañar, pero bueno, al final es el futuro de ellos y de ellas. Bueno, no quiero desvelar mucho más, porque esta tarde ya cerramos y con las conclusiones, ¿qué hacemos? Yo no sé si luego habrá algún tipo de informe o qué es lo que vais a hacer, Asier.
Sí, bueno, estas cosas, la verdad es que cuando haces un poco este viaje, ¿no? Viaje de contenido y viaje físico, ¿no? Pues dices, jo, no sé si vamos a ser capaces de coger todas las fotografías y todo lo que ha ocurrido aquí. Nosotros haremos un pequeño informe, tenemos algunos enlaces de materiales también que compartiremos con padres y madres. Yo tengo un blog, me imagino que escribiremos algo también para poder compartir algo de la visión más subjetiva del viaje, pero sí, la idea es poder generar un material y poderlo compartir. A mí se me ocurren muchas ideas en relación a este proyecto y futuros posibles, ¿no? Pero me imagino un vídeo donde la gente pueda dar testimonios, porque creo que este es un momento por el que pasamos todos, ¿no?
Sí.
Y de alguna forma, pues bueno, igual no hemos podido llegar a todas las personas que estarían interesadas en esta reflexión, y creo que sí, creo que hay una labor ahí que puede ser interesante de difusión de parte de lo que hemos aprendido aquí.
Yo no sé si podemos concluir diciendo que es el momento de una decisión más en nuestra vida, que los padres tienen que acompañar, pero que este camino no nos va a llevar indefectiblemente por ahí hasta nuestra muerte, sino que tenemos siempre, bueno, pues la posibilidad de, como decías tú, reconvertirnos, ¿no?, o reinventarnos.
Todos los días estamos decidiendo continuar haciendo lo mismo o variar lo suficiente como para empezar a transformar el proyecto profesional. Eso es así, todos los días tú decides, y la radio todos los días decides cambiar cierta canción que va a generar una rutina diferente, todos los días decides que sí a un proyecto o que no a un proyecto, y eso conforma tu presente y tu futuro profesional.
Pues así ha sido un placer escucharte, y lo que van a disfrutar esta tarde, ya digo, de 5:30 a 7:30 los jóvenes y de 7:30 a 9:30 los padres y madres que se han apuntado a este proyecto, a este programa de orientación vocacional Nervión Ibaizabal, que nos va a dar en general, yo creo que mucho alivio, o por lo menos muchas ideas también, para poner en práctica. Un abrazo, Asier, es que ricasco.
Sobre.